Buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
¿Están ahí? Alright, let's get this thing moving.
Buenas tardes, Sapo, ¿cómo estás? Buenas tardes para el señor Alvin Green.
¿Cómo anda, Nico?
¿Qué dice, Sapo?
Jorge Batalla,
casi. Ah, hoy está. Y sí, ah. y este.
Es que ya somos
Quality Travel
misma
en lugar de Cabildo Abierto también.
Bueno, en verdad, porque no, ni siquiera era Quality Travel, era
Quality Beats. Y Jorge Batalla, ¿cómo sería Jorge Batalla? ¿Sería el hermano menor de Nicolás Batalla o su hermano mayor?
Es un monstruo de dos cabezas.
Sería su hermano menor. Uh-huh.
Jorge Batalla y Nicolás Valmeli, ¿no? Qué grandes productores. Qué
lindo. Jorge Batalla sería alguien que debería tener lo mejor de ambos mundos, ¿no? ¿Qué podría tener? La facha de Nico y nada de Jorge, ¿no?
Nicolás Valmeli tendría lo peor de ambos mundos.
Sí. Sería él, físicamente sería Jorge.
Pero no,
con la inseguridad de Nico y la humildad de Nico. Y el Jorge Batalla sería como mucho más canchero, ¿no?
Sí,
lo veo como mucho más canchero.
Comparto que se lo canchero.
Está bien.
Es la facha de Nico y la canchereza.
Nico es un humilde, a veces inseguro. Yo creo que Nicolás Valmeli sería así.
A diferencia de Jorge.
Sí, que exteriormente es puro carisma.
Uh-huh. Eso es verdad.
Interiormente es la muerte en vida, ¿no? Pero así sería Jorge Batalla y Nicolás Valmeli.
Está bien.
¿Cómo serían Juan Chizás y Diego Uní?
Diego Uní. Y bueno, yo puedo prestar las fachas si quieren. Uh-huh.
Podés prestarlas.
Y puedo agarrar la argucia de Juanchi. Y está. Sería indestructible.
Sería indestructible. ¿No sienten que si tuvieran el cuerpo de otra persona la harían de goma? Yo, si tuviera el cuerpo de Nicolás Batalla, la haría de goma. Andaría por la vida triunfando al 100%. En este cuerpo en el que estoy atrapado ahora, estoy destinado al fracaso.
No me gusta por dónde estás llevando esta conversación, Jorge. Me incomoda.
No te gusta que te cosifiquen.
¿Eh?
Que te cosifiquen.
La plata y la facha de Nico.
No, la puta madre.
La plata no hace la cuestión. Pero ustedes, por ejemplo, que están en el nadir de su vida, casi en el ocaso. Si tuvieran ahora un cuerpo de 20 años para agarrar, ¿no? Juanchi posee un cuerpo de un joven fachero de 20 años. ¿No sienten que la romperían fuerte?
Sí. Yo lo único que necesito es, para eso...
A ver.
Ni siquiera necesito un cuerpo joven. Necesito ponerle la altura de Alvin, nada más.
¿La altura de Alvin? La altura es importante.
Con la altura de Alvin ya está.
¿Pero no pensás que con la altura de Alvin hubieses desarrollado otra personalidad?
No, pero ahora.
Uh-huh. O sea, ya con tu personalidad ahora te den la altura.
Ya, exactamente.
La gente alta es exitosa.
Sería un cambio importante.
Eso es lo máximo.
Empezaría a cambiar mi personalidad, claramente.
Dame la altura de Alvin.
No, sí, la gente alta triunfa la vida.
Empezaría, seguramente, a ver, cosas que hoy no son características mías se empezarían a desarrollar.
La ver conciertos parados, por ejemplo, sin tener que buscar butaca.
Sí.
Pero impondrías otro respeto ante la gente.
Sí.
Porque el alto genera eso.
Por supuesto.
O sea, el petiso no genera respeto.
El petiso se tiene que hacer respetar, que es distinto.
Es distinto, sí.
Genera otra dinámica de poder, Alvin, que cambia mucho.
Claro, pero es una dinámica jodida igual, la del petiso. Porque como tiene que... desarrollar otras herramientas por la falencia de su estatura, termina siendo un camino sinuoso hacia el poder. Y
estamos yendo hacia el poder.
¿Cómo? ¿No estamos yendo hacia el poder? Todo camino conduce al poder. Bueno. ¿Por qué uno tiene mucha altura y se planta en la vida? Porque desde chiquito le dio la posibilidad de defenderse ante los demás.
Sí. ¿No? ¿Por qué está la expresión enano fascista y no está la expresión alto fascista? Mm-hmm. ¿Por qué la gente asocia siempre el que se impone, el mala leche con un
ser enano? El alto no era fascista. El alto...
No, tampoco existe el alto demócrata o alto republicano, ¿no?
Sí, claro que sí. Claro que
nunca
sí.
Escuché en mi vida, correte, alto republicano.
Todas las personas altas en la historia fueron tendientemente más demócratas que las personas chicas.
Estás tirando un frutazo.
Hagan un repaso.
Por supuesto.
¿No?
Por supuesto. Capaz que hay que hacerlo por la negativa.
Todos los petisos fascistas.
Claro, hay que hacerlo por la negativa. Hay que hacerlo por la negativa.
Es verdad que el corpulento autoritario también. ¿No?
Un Otto von Bismarck, por ejemplo.
Sí, estaba pensando en corpulento autoritario. Estaba pensando en el propio Stalin.
No era muy alto. No. El que era alto era Franklin Delano Roosevelt.
Era altísimo de Roosevelt.
Y ahí tenés. Un republicano socialdemócrata.
La bonomía en persona. José Valle Ordóñez.
1,68 Stalin.
¿Stalin?
Claro, por eso te digo, era un gran petiso.
Se paraban en los banquitos.
O sea, paraban los banquitos a los que ahorcaba, Gil. Se paraban los banquitos. Anda a reírte la altura de Stalin.
No, bueno, ahora me puedo reír porque está muerto, creo, ¿no?
Ni
todavía
tanto.
Está la sombra de Stalin.
Ni tanto.
Y del estalinismo. Mira
que está volviendo el estalinismo, ¿eh?
Hitler, 1,75.
Sí, no,
es una altura promedio.
Hitler no era tan petizo. Parece, porque ha sido como caricaturizado como un petizo enojón, pero.
Pero porque los animales son altos.
Vos ves las fotos. Bueno,
En términos
relativos era un alemán de media estatura. Uh-huh.
Mussolini 1,69.
Mussolini sí era petizo.
Y los tanos son altos.
Sí, era petizo. Franco era petizo también.
¿Franco cuánto?
Franco era petizo.
Esa tríada ahí metiste la tríada.
Bueno, 1,63. Era petizo de verdad.
Sí.
Franco está constatada.
O sea, era petizo dentro de los españoles que son mucho más bajos que los alemanes.
Sí, por eso.
Igual, 1,63.
Te diría que de toda esa tríada de fascistas, Hitler era el tipo alto. Por eso terminó imponiendo.
Claro, exacto.
Porque los miraba arriba.
Sí,
sí, claro.
Porque Mussolini dijo, yo arranqué antes con esto del fascismo. Tú empezaste después, Hitler. Y Hitler lo miraba arriba. Y, ¿qué crees? Cuando te miran de arriba, ya empezó a achicar Mussolini.
Sí, obvio. 1,63 me parece bajísimo, igual.
Igual más allá de dictadores.
Sí, pero esa Wikipedia la deben haber hecho socialistas.
Sí.
Otro de esa época, pero que no era dictador.
Te redistribuían 2 o 3 centímetros.
Churchill medía 1,68. Eran los de esa época. Los poderosos de esa época eran todos petizos.
Bueno,
era época de guerra.
Yo igual insisto en que si estás a 1 centímetro del 1,70, sos promedio.
No, sos petisísimo.
No, 1,70 sos promedio.
No vengas con tus parámetros acá, Alvin.
Menos de 1,70 es petizo.
Para vos todos somos petizos. Para vos el mundo es petizo. ¿Vale?
Sí, bueno, pero menos de 1,70 es petizo.
1,69 es 1,70.
Es petizo.
¿Cuál es el presidente más alto que tuvimos desde la restauración democrática para acá? ¿Valle, capaz?
¿Es más alto?
Sí.
Jorge Valle.
Sanguinetti es, tiene esa altura, ¿eh?
Jorge Valle.
No sé.
Sí. Estoy casi seguro de Jorge Valle, fue el más alto.
¿Los colorados son más altos que los blancos y los frenteamplistas?
Tienden a ser más altos. No, los frenteamplistas son heterodoxos, que los blancos sí. El blanco es más petiso, coincido ahí.
Anda a decirle a Volonté.
Bueno,
está bien.
El blanco herrerista es más petizo que el blanco.
Pero Luis Alberto Herrera era un tipo
grande, ¿no?
Era opulento. Era un tipo grande.
Sí.
Y
el porte de Valle Ordóñez un poco.
Digo, yo lo veo, creo que es a escala 1 el monumento de él ahí.
Donde está ahí en frente del mundo.
Ese era su tamaño.
Claro, exactamente. Bueno, Fidel Castro era muy alto, anota alguien en los mensajes. Ojo.
Un demócrata.
Siempre hay. Bueno. No, pero siempre hay excepciones a la regla. Siempre hay excepcional.
Por supuesto, Mobutu.
Bueno. Bueno, no sé, ¿eh? Porque te da grandote, Mobutu.
Sí, pero.
Putin 1.70.
Sí, Putin es bajito. Rusos. También. Claro, si era petisito. Sí, altos. No, obvio, sí. Putin, ¿no? Era peticito.
Sí.
Y en la biografía esta que estoy leyendo de Putin, como les comenté el otro día, cuando narran la historia como en la escuela.
Sí, la escuela era más bajito todavía.
En la escuela se la daba todo a Putin.
¿Se la daba a todos?
Sí, claro.
¿Así?
Sí. Porque, ¿sabes por qué? Porque no tenía.
Le hacían bullying por el apellido.
Lo jodían por muchas cosas. Entre otras cosas porque era muy chiquito. Pero si te tenía que morder la oreja y arrancarte un pedazo, como hizo Tyson, lo hacía. Entonces llegó un momento donde nadie se metía con Putin. Porque estaba dispuesto a invadir Ucrania.
Bueno, es un experto en judo, ¿no?
¿No?
Es un experto en judo.
Eso fue después.
Disciplina que usa el tamaño y la fuerza del enemigo en su contra.
Claro. Eso fue después, cuando ya fue grande, empezó su entrenamiento militar. Claro, hizo experto en judo.
Idi Amin 1.93.
El carnicero de Uganda.
El dictador de Uganda, sí.
Bueno, sí, pero no vale.
Pol
no
Pot, vale. 1.75.
Porque eso no son autócratas, ya son monstruos.
Gaddafi, 1.80, 1.83.
¿Gaddafi?
Sí. Y Fidel Castro 1.91. ¿Qué sos vos
para criticar las creencias democráticas?
Lo que pasa que me parece que están siendo un poco reduccionistas y simplificando el discurso, ¿no?
Sí, yo
porque
creo
han
que...
nombrado mucha gente,
sí,
como
al voleo
como no demócratas.
Claro. Está bien.
Yo, tuviera una podríamos discutir todo un capítulo sobre los valores democráticos.
Tuviera una deriva
de
autoritaria,
Gaddafi, ¿no?
Quizás sí.
Pol Pot.
Otro que tuvo una deriva autoritaria.
Sí. ¿No? En términos asiáticos, Pol Pot. ¿Qué era? ¿Era sencillamente un autoritario exterminador masivo?
¿Mm? Para los parámetros asiáticos.
¿Lo era? ¿O para los parámetros asiáticos de aquel entonces?
Era alguien que defendía a su pueblo.
Estamos a punto de relativizar,
sí,
que
no me
en
gusta.
El 33 llegó por votos, ¿no?
No me gusta el relativismo.
Estamos
cultural.
A punto de relativizar.
No,
eso.
Pero relativismo cultural no, relativismo en función del contexto. No es lo mismo la Europa de los años 30, tratando de sostener esos regímenes democráticos, con el Asia de la década del 60.
No, yo quiero volver a la época en que todo era blanco y negro y los que no eran demócratas teníamos que llevarle democracias, bueno, a sus países. Uh-huh.
Maduro es alto también, ¿no?
Sí, Maduro es alto. Bueno, ojo con Kim Jong, ¿eh? Pero no. él 1.82, pero él heredó en realidad una dictadura, ¿no? El heredero de una dictadura no le puedes achacar todos los males de esa dictadura.
Sapo.
Es difícil rebelarte contra tu padre.
Primero que nada, ahí no hereda nadie nada, ¿no? 1.70. Vos tenés que pasarle por arriba a tus hermanos, hacer desaparecer a alguno, etc.
1.70 Kim Jong-un.
¿Ah, sí?
Sí.
Kim Jong-un, el hijo.
Sí.
O sea, hijo.
Que
no, igual, 1.70, está.
Me parece que el está padre, en una altura promedio
para un coreano.
Sí, sí. Claro. Promedia no, cómoda, Alvin. 1.70 en Asia es sí. Estar cómodo.
En Uruguay no, Jorge. No
en
lo
Uruguay
pelees.
Promedio 1.70.
No.
¿Para vos cuánto medís, Jorge?
1.70 o un poquito menos.
Uh-huh. O sea, 1.69.
1.69.
Yo asumo...
Donde rasques o midas, 1.68 y medio.
Sí, claro.
¿Tenés algo más para decir sobre mi apariencia, Nico?
No.
¿Te parece que soy petizo, además de gordo y pelado?
No.
¿Te parece que soy bajito?
Yo estaba simplemente interrumpido.
¿Querés hablar de cuánto gano? No. ¿Cuánta plata tengo en el banco ahora?
No, y si ganamos todo
170
lo mismo,
pesos. ¿Querés entrar en eso? ¿Dónde vivo? ¿Dónde más querés pegar, Nico?
¿Quién es
mucho
el más
lejos
acá?
De lo que esperaba. Ya me pegaste, ya no tengo auto, Nico, tampoco. ¿Querés hablar de eso?
No.
¿Hay algo más donde quieras compararte?
¿Te estás victimizando,
Nico?
Jorge?
No,
¿te estás victimizando?
Que soy, me hago la víctima. ¿Eh? Eso es lo que te
estás
faltando.
Haciendo la víctima. Te estás haciendo
no,
la víctima.
Gordo, pelado, bajito.
No mencioné
sin
nada.
Plata, sin
yo
auto.
Yo te miro a vos y no veo nada de eso.
Seguramente sí. Con el cuerpo de Nico le haría de goma.
Qué mal que ha estado Nico en este arranque, Jorge. Estoy,
sí.
Te acompaño. Sí. Lo que pasa es que, claro, cuando alguien viene del éxito de la mañana...
Muy
¿no?
difícil, ¿no?
A dos manijazos de poner el tuit cancelado hegemónico.
Sí, ojo, hegemónico está...
¿Quién es el más alto de este programa? ¿Nico, cuánto pedís?
1.74, 1.75, por ahí.
¿Juanchi?
1.69 y medio.
Mirá cómo peleás ese medio centímetro como si fuera la vida.
Por supuesto.
Yo también, yo estoy...
¿Sapo?
Oscilo entre 1.72 y 1.73.
Oscilo, ¿no? No se oscila, sapo.
Sí. No, llega un punto que te empezás a achicar.
Sí. Uh-huh. Y Nico es el más alto.
Uh-huh. Excluyendo Ali, obviamente a
Ali. La gente más alta es la más exitosa. Una vez más confirmando mi hipótesis.
¿No? La única forma que tengo de ser exitoso es ir por el lado del fascismo, ¿no? Ya quedó demostrado. Está bien, anotada la elección, Nico. Seré un fascista ahora en adelante. Gracias por tu consejo.
Qué bueno que hayas podido sacar algo útil de toda esta conversación.
¿Les parece si nos ordenamos y hacemos una tanda?
Ah, pensé, ¿les parece si nos levantamos y hacemos un saludo con la mano erguida?
Damos un golpe de estado.
También, en la tanda pueden hacer lo que quieran, ¿no?
¿Eh?
En la tanda pueden hacer lo que
Nico
quieran.
Nico Batalla, alias el Maya Oro de Fácil Desviarse, ponen en los mensajes.
Bueno, es verdad, ¿no? También es el, ¿no? El más beneficiado por este gobierno.
Hay otro mensaje que dice: sapo, Kim Jong-un mide lo que quiere.
Claro,
es verdad. Puede cambiar la escala métrica coreana.
Vamos a hablar sobre reforma a la seguridad social acá y en Francia.
Sí, acá no. Acá no vamos a hablar. Hoy se está haciendo un paro por esa reforma, con varios actos.
Sí.
Ya mañana tengamos algunas repercusiones de esos actos. Pero en tal caso vamos a hacer una analogía de cómo ha sido este proceso, cómo viene siendo el proceso político de la reforma de la seguridad social en Uruguay con lo que está pasando en Francia.
Sí.
Con esa imagen que muchos han comentado en las redes sociales de gente comiendo en un restaurante francés y afuera por las ventanas fuego, llamas, humo, ¿no? Y la gente como si nada, esperando su comida, conversando, tomando un vino, porque Francia, fiel a su historia, desde aquel 14 de julio en adelante, está en llamas. Sí. Está en llamas de verdad. Y hace ya más de 17 días que varios sectores importantes están de paro, movilizados, con protestas que han metido en la calle a 1.5 millones de personas. Y el gobierno de Emmanuel Macron ha llegado a un punto casi límite. Que si pasa en los próximos días, si sobrevive en los próximos días, llegará al final de su término. Si no, habrá que ver si votar esta reforma a Macron como la quiere votar, como la ha votado, porque eso lo explicamos después, no lo pone de patas en la calle y se termina su gobierno.
Bien, ¿usaron la calculadora de Simbe? Estoy seguro que mucha gente la recibió, hizo su cálculo. Es una calculadora desarrollada para comparar lo que eventualmente ganarías de jubilación si te retiraras con el régimen actual o si te retiraras con el régimen que está todavía estudio en la comisión del tema en diputados. Pero bueno, con un proyecto ya bastante definido. Que incluso ha recibido críticas esta calculadora de Simbe. El diputado Martín Rodríguez hace poco sacó un hilo del Protocolo Partido Nacional, ¿no? Criticando esta calculadora. Pero muchas, estoy seguro, mucha gente la recibió por WhatsApp. Hicieron su cálculo.
Curiosidad te da.
El gobierno, es decir, quienes han liderado la reforma de la seguridad social, han usado simuladores.
Claro.
El Banco de Previsión Social tiene simuladores y con esos simuladores han presentado los datos ante la comisión, en el Parlamento, en las distintas instancias que han tenido que exponer sobre los resultados del eventual sistema que vaya a aplicarse, ¿no?
O sea, han hecho simulaciones que las han presentado, no han puesto a disposición un simulador para que cada uno le ingrese los datos y pueda verlo con el caso concreto de cada uno.
Evaluaron, y esto lo puedo decir, si querés, te lo aporto, ¿no? Consulté al propio Saldain sobre este simulador, el de Simbe, le parecía que simplificaba demasiado las cosas, que de hecho ellos iban a evaluar hoy si ponían un simulador a disposición, pero entendían que son simuladores extremadamente complejos y que no lo pueden simplificar como en un algoritmo que yo te pongo los cuatro datos que te pide el simulador de simple, o cinco datos, y te puedo hacer automáticamente un cálculo. Se trata de simuladores más complejos, entonces es difícil.
Necesitas mucha información para ingresar, para que te dé algo más o menos aproximado.
Más variables y hay como una... No infinitas posibilidades, pero hay muchísimas... variables que dan muy variados resultados. Pero bueno, ellos han usado simuladores, entendían que este simulador podría ser algo muy simple para hacer esos cálculos que ellos vienen haciendo desde que están básicamente proponiendo la reforma, ¿no?
Sí, un detalle importante del simulador que pusieron a disposición Simbe y La Diaria es que te calcula en ambos casos una jubilación a los 65 años.
Claro.
Digo porque veía muchas referencias a vamos a tener que trabajar más y vamos a ganar menos. No, si te digo que vas a ganar menos y los supuestos fuesen esos, que ahí hay que ver porque las historias laborales pueden ser muy distintas a los supuestos que termina tomando el simulador, bueno, terminás ganando menos, pero trabajando la misma cantidad de años, ¿no? Que sí. Hoy el régimen, como es la jubilación, sería los 60 años, te va premiando por cada año extra que pasás ese límite, y entonces estarías contando esos 5 años extra que estarías trabajando.
Uh-huh. Un poco de eso vamos a hablar en la entrevista, que hoy viene Guillermo Domenech, senador de Cabildo Abierto. ¿Hasta dónde llega el ruido que hay en la coalición por este tema de la seguridad social? Fernando Medina viene después de las 6. Hay de todo en un fácil desviarse de colección, pero hay que hacer una tanda y antes escuchar la canción de arranque.
Sí, la calculadora está en La Diaria, en la sección especiales, ahí es muy fácil de ingresar. Vamos con música, ya te la pasé, Alvin, ¿no? Vamos a escuchar una canción que es un clásico del rock uruguayo en formato acústico, el disco en vivo en La Profunda Noche, la canción originalmente editada en 1986-87, el disco Montevideo Agoniza. Sé que se atrasó como un par de años en salir, no importa. Viviana es una reaccionaria.
De soñar, dejó de pensar en las fácil desviarse.